Hola, buenas tardes. La verdad que muy contenta de estar acá en Radio Nacional con ustedes, dos grandes ya de la Radio Nacional, esta casa que uno la siente siempre tan cercana y tan querida, un medio público de enorme importancia para nuestro país.
Bueno, diputada, gracias por venir aquí a nuestro espacio. Y cuando no puede venir, nos atiende el teléfono, así que la verdad, siempre con la mejor predisposición y se lo agradecemos muchísimo. Bueno, importante también su mirada como mujer, como representante de un espacio público a nivel nacional, como funcionaria, y que también lo ve usted en el día a día allá en Buenos Aires a Milei, y también lo ha visto y ha compartido también con Sergio Massa. ¿Cuál es la apreciación de estos dos candidatos que van a ser elegidos o elegibles el próximo domingo?
Efectivamente, Sergio Massa fue el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, en este momento al frente del Ministerio de Economía, y Javier Milei actualmente cumpliendo el mandato de diputado de la Nación. Con respecto a los dos, ¿qué puedo decir? En Sergio Massa ha sido un diputado absolutamente comprometido con su trabajo y su mandato, que ha trabajado en importantes proyectos, él aún siendo presidente de la Cámara, y que tenía una enorme responsabilidad y que la tuvo fundamentalmente en el tiempo de la pandemia. En ese momento, Sergio Massa como presidente es quien rápidamente, colocándose en frente a la situación de enorme desconocimiento que todos teníamos acerca de cómo trabajar, cómo sesionar, cómo hacer funcionar comisiones con leyes que eran necesarias en ese momento, en ese contexto y coyuntura histórica del país y del mundo, de entrar a una pandemia. Él como presidente en pocos días se resuelve a través, usando la tecnología, que podamos también capacitándonos, y para eso se realizó un trabajo muy organizado y en equipo, a los efectos que los 257 legisladores en el mes de abril ya estábamos, ustedes tengan en cuenta, entre la fecha en el que tenemos ese decreto del aislamiento social hasta abril, que nosotros ya comenzábamos a trabajar de manera virtual, rápidamente Sergio Massa lo resolvió. Es una persona absolutamente ejecutiva y tiene proyectos muy importantes. Incluso él como presidente de la Cámara, uno de sus proyectos y que impulsaba, por mencionar uno, es el del impuesto a las ganancias.
¿Que se concretó?
Exacto. Entonces, él veo ha sido un diputado que ha actuado de acuerdo, estuvo siempre a la altura de las circunstancias y del cargo que tenía que ocupar, y que en tiempo de pandemia creo que fue en una situación de emergencia cuando más se notó ese compromiso. Sergio Massa estaba desde la mañana hasta la noche atento a todo lo que estaba pasando en la Cámara y lo que el país necesitaba. Si el país necesitaba una modificación en la ley de educación a los efectos que los niños puedan tener educación a través de un medio tecnológico que no lo permite porque es presencial, nosotros sancionamos esa ley y se necesitaba. Entonces, o lo que fue para las vacunas, o sea, hubo una serie de leyes que el Congreso trabajó absolutamente necesarias para el momento y que en el Congreso se hizo. Y respecto al diputado Javier Milei, es un diputado que, o sea, es público y notorio que no tiene una asistencia continua, no ha presentado proyectos. Hay un solo proyecto que ingresó, tengo entendido, y junto con otros diputados y diputadas, ahora sus socios políticos, respecto a un proyecto de resolución que tenía como tema los rehenes de Hamas. Y que también ya nosotros teníamos medidas respecto de este tema tan lamentable desde la Cámara.
Sí, ¿no? Eso de la inasistencia de Milei, que uno, bueno, estamos lejos nosotros acá de Buenos Aires, pero nos llamaba mucho la atención, ¿no? Y bueno, usted que eran compañeros, entre comillas, de clase del Congreso, se lo veía poco y poco participativo, ¿no? Y uno también se pone a pensar, si ya fue electo hace un tiempo para cumplir un rol que es fundamental estar en el Congreso donde sesiona y pasan muchas cosas que intervienen y que después son discutidas, aprobadas, fiscalizadas, revistas, estudiadas por el Congreso, y no va a ese lugar, uno también le queda esa incertidumbre. ¿Cómo hará cuando tenga, o si tuviera un cargo mucho más elevado como la presidencia? ¿Tampoco va a ir? Uno se pregunta muchas veces, o va a tener qué actitud, porque cuando él está en gestión, es lo que está mostrando en la actualidad.
Y son dos personas con dos maneras de mirar el trabajo en la política y de hacerse cargo de un mandato. Son claramente dos posiciones muy diversas y que también responden a dos proyectos de gobierno muy diferentes. Por un lado, un proyecto que encabeza Javier Milei, que lo ha manifestado, que es de ajuste, que es de educación arancelada, que es de una mirada centralista y que no ha manifestado un interés por el desarrollo armónico de la nación, que es mirando hacia el interior. Ha hablado representantes que vamos a tener de su espacio, porque ya hay diputados nacionales electos, se han manifestado en contra de los medios públicos. Por otro lado, por ejemplo, también dentro de ese mismo modelo, la negativa a la obra pública. Son temas que son de enorme importancia y que hacen a lo que es la posibilidad y el potencial de una Argentina que pretende salir de una situación, de un contexto difícil y que no nos hacen ver un futuro prometedor. Por otro lado, tenemos un proyecto que sí nos habla de 10 objetivos estratégicos, de un candidato a presidente que dice quiero ser el presidente del trabajo, de un presidente que ya nosotros dentro de la Cámara estamos trabajando en lo que es la ley de financiamiento educativo. Una ley de financiamiento educativo que viene desde el Ejecutivo Nacional, que impulsada por Sergio Massa, que ya ingresó en el Congreso, y que lo que hace es elevar en un lapso de tiempo al 2030 el dinero que va a ir a la educación, aumentar dinero a lo que el presupuesto, a la educación obligatoria y a las universidades. Incrementa a 1,5 a las universidades, un 6,5 sería la educación obligatoria. Pero esta ley de financiamiento educativo es muy rica porque además contempla que tienen que existir jardines maternales desde los 45 días de vida hasta los 3 años. De esta manera está mirando a esa familia, a esas mujeres que necesitan trabajar, que necesitan desarrollarse profesionalmente con un oficio, buscar trabajo, que al tener una criatura se ve imposibilitada. Entonces, estas son políticas de Estado. Entonces, tenemos por un lado un proyecto que nos habla de economías regionales. Un Sergio Massa que nos habla a nosotros, que nos interesa muchísimo, el Norte Grande y el Corredor Bioceánico. Gran proyecto. Porque el corredor bioceánico nos propone una Argentina que pueda tener salida a dos océanos y donde se ve beneficiado no solo el norte, el centro del país también. O sea, este y oeste conectados y el centro del país. Entonces, es una Argentina que contempla, él manifestaba, es con todos, no quiero seguir pensando en lo que es ciudad versus campo, basta de grietas, está diciendo Sergio Massa. Yo quiero construir una Argentina con diálogo, con esperanza, sin grietas, aspirando a que él dice voy a convocar a un gobierno de los mejores. También estaba esto de la transparencia también. Él dice voy a convocar para que quien tenga que hacer el control de los actos de gobierno sea la oposición. O sea, es un candidato que está abriendo una mirada diferente de lo que la Argentina está necesitando hoy y a esa convocatoria de Unión Nacional.
Diputada, volviendo al tema que preguntaba Hugo de la actividad legislativa de Milei, opuesto a Milei, usted ha sido una de las tres legisladoras que más proyectos ha presentado en la Cámara de Diputados y que se ha focalizado mucho en lo que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo, con el género, con el aporte a la cultura y algo que me parece fundamental, que es el turismo, que Catamarca sí ha crecido de manera notoria. Me acuerdo que han mantenido reuniones con la gente de Aerolíneas para incrementar el tema de los vuelos.
Sí.
Cuando, recuerdo en un debate presidencial, Patricia Bullrich dijo que el previaje era un viaje para los chicos vayan de vacaciones, y esta es la mirada que hay desde este lado. Ahora, hay un sector también poblacional que todavía está en el medio, dice, bueno, no me convence este proyecto de gobierno. ¿Qué se les dice a los indecisos, teniendo en cuenta este tipo de datos?
Y lo que tienen que saber, es verdad, hay una franja de personas indecisas, ¿por qué? Porque tenemos a Argentina agobiada. Agobiada con una inflación y también con un crecimiento de la pobreza. Ahora, esto no es mágico que nos encontremos acá, como son mágicas las soluciones. El otro día estaba, hace unos días, en la presentación de un libro, unos historiadores hablaban esto de la historia, que son procesos. Sí. Hay procesos que nos trajeron hasta acá. Nosotros estamos hoy a 4 años de haber iniciado un gobierno Alberto Fernández, en el que no podemos dejar ni perder de vista que en el año 2019 hubo ya un brote inflacionario donde las pymes, la industria, se vieron muy perjudicadas con pérdida de empleo. Esa situación ya gravosa para la Argentina, tenemos que agregar el endeudamiento. Un endeudamiento que también es parte del problema que hoy tenemos. Es lo mismo que yo les diga, si comparamos al país con un hogar, si me endeudo, supongamos, por 10 millones, yo como hogar, tengo mi hogar, me endeudo por 10 millones, y a esos 10 millones yo no los invierto en nada productivo y después tenga que pagar los 10 millones y con lo que tengo o con lo que genero no puedo esto, sino porque a ese dinero, en lugar de invertir en algo productivo, lo saqué, me lo gasté en un viaje, voy a tener un serio problema. Nada más que acá se trata de argentinos y argentinas. Argentina contrajo una deuda de miles de millones de dólares. Un dinero que no se hizo, como decía el gobernador Raúl Jalil, ni un puente para la Argentina. No se hizo un hospital. Hospitales que después hubo que hacer en el tiempo de la pandemia, porque teníamos un tremendo déficit. No hizo ni licitó vivienda, déficit habitacional. Entonces, déficit en infraestructura. Con esta situación y frente a una pandemia, mucho se dice hay emisión de dinero. Ahora, si estás endeudado, deuda externa, ¿qué recurso tenés para atender y cuidar la vida de los argentinos y argentinas cuando entramos en pandemia? Para sostener y que no se caigan las pymes, para que los estudiantes puedan seguir estudiando, para que la salud estuviese a la altura de las circunstancias, con los respiradores que había que tener. Hubo emisión. Hubo una emisión y que, contrariamente a lo que se dice, no es una emisión descontrolada. Tiene una incidencia en el Producto Bruto Interno, obviamente. Pero hubo emisión. Hubo emisión porque no podíamos solicitar ningún tipo de préstamo al exterior porque ya estábamos endeudados. Entonces, esa es cuando se habla, vino una pandemia. Bueno, vino una pandemia y hubo que hacerle frente. Endeudados como estábamos, con pymes cerradas e industrias cerradas. Nosotros en el Congreso hemos trabajado con leyes de promoción. Gracias a eso, la industria tuvo una buena repercusión y también tuvo repercusión en la creación de empleo, que Catamarca la tiene, lidera el porcentual de empleo. Sin embargo, esto no es que Catamarca solo creció. Catamarca porcentualmente es la que más creció, pero en todo el país se replicó esto. Y la industria está dando buenos datos. Entonces, ese sector de la industria está acompañando a Sergio Massa. Hay muchos sectores que están acompañando a Massa, como son estudiantes. También estudiantes, ¿por qué? Porque Massa está impulsando la creación de nuevas universidades, porque él habla no solo de universidades con educación pública, gratuita y de calidad, sino que él habla de educación pública de cercanía. Esto significa que los argentinos y argentinas tengamos un lugar donde capacitarnos para hacer frente al país que necesitamos, porque estamos en una nueva era que nos demanda nuevos requerimientos y nuevos conocimientos científicos para poder actualizar nuestras industrias, la agroindustria, sin tecnología. La minería necesita todo, todo necesita ciencia e innovación. Entonces, las universidades, el apoyo a la industria, es fundamental. Y si nos encontramos en una situación hoy difícil, esto es porque venimos de un contexto difícil y una inflación que lamentablemente la Argentina la tiene de manera estructural, porque siempre la tuvo y nunca lo ha podido revertir, y acá pasaron muchos gobiernos. La inflación no se pudo revertir, y una cuestión también coyuntural, una cuestión coyuntural de esta pandemia que hacía referencia recién, de las guerras que tenemos, pero con buenas perspectivas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, para adelante, la sequía también influyó negativamente, tenemos para adelante mucha oportunidad o también posibilidades de que ingresen divisas por el comercio internacional, un comercio internacional que Milei lo niega y que lo sectoriza cuando Sergio Massa está diciendo abramos al mundo a todos los que quieran trabajar con la Argentina y quieran comprarnos, nosotros vamos a estar dispuestos. Milei dice no por ideología, no a Brasil.
Romper relaciones con Brasil y China sería catastrófico.
Catastrófico. Entonces, ahí tenemos una diferencia grande en cuanto al mañana. O sea, acá, a lo inmediato. Próximamente, el gasoducto Néstor Kirchner va a comenzar a exportar gas. Tenemos posibilidades que este año la cosecha permita el ingreso de divisas. Y con una enorme expectativa a lo que son los recursos humanos argentinos. Los recursos humanos argentinos tienen que ver también con esta base de movilidad social histórica que tuvo la Argentina, que es la educación. Desde que tenemos una ley laica del siglo XIX a hoy, pasando por todo ese, digamos, volvemos a este proceso histórico que hizo la educación en la Argentina, es lo que hoy nosotros podemos sentirnos orgullosos de nuestros argentinos que triunfan y que hoy están vendiendo tecnología, que hoy están, o sea, la industria del conocimiento, o sea, esto es algo realmente que está haciendo hoy y con enormes posibilidades. También nosotros hemos sancionado leyes relacionadas a esto, por ejemplo, con el régimen este de Monotech, para los jóvenes que venden estos saberes que están siendo tan necesarios para el desarrollo de la tecnología en el mundo. Entonces, hay toda una serie de factores y que cuando hacemos análisis de la situación de la Argentina, no podemos dejar de ver todo lo que hay a la vuelta y que, en definitiva, nosotros tenemos una Argentina que, a pesar de todo, Catamarca, una vez tuve una discusión en la Cámara, dije, Catamarca no es una isla. A Catamarca están llegando políticas públicas que vienen de Nación. Por supuesto que tenemos un gobernador que ha gestionado y que trabaja y que se ve reflejado en las obras y en las políticas. En políticas que tuvieron que ver con lo que es también la educación. Porque están próximos a abrir una facultad de medicina. Están interesados en esta posibilidad de que Argentina Catamarca tenga sus propios profesionales de la medicina. Lo que es el Pantanillo. Las computadoras que se refuerzan los programas nacionales desde la provincia. Lo que es no me va a salir el nombre, lo de la de la tarjeta, bueno, el programa este que tiene Catamarca para comprar, no me sale el nombre.
Días de Ensueño, el
Guayaquil. Días de Ensueño.
Días de Ensueño, sí.
Días de Ensueño, que Lucía lo incorpora.
No me acuerdo que cuando tengo que viajar quiero pagar con la tarjeta y me dicen que acá no está la promo. Y digo, bueno, muchas gracias, voy a comprar en Catamarca.
Lo mejor. Tenemos incorporado a Días de Ensueño.
Parece un chiste, pero es cierto.
Y muchas veces, muchos me dijeron, no voy a comprar en ningún lado porque yo quiero comprar en Catamarca, porque en Catamarca tenga Días de Ensueño.
Hoy se anunció la prórroga, la continuidad.
Claro. Uh-huh. Entonces, con Días de Ensueño, son políticas públicas, porque a las medidas estas que ya había tomado Lucía, a los efectos de potenciar lo que era nuestro comercio, se fueron enriqueciendo, se fue viendo cuál era el resultado y qué otras cosas iba necesitando para que esto fuera más grande y tuviese más efecto, más impacto dentro de nuestra economía. Entonces, Catamarca está como está porque hay el respaldo de un Estado presente. Un Estado presente que mira al interior con políticas federales. Y Catamarca, desde el gobierno provincial, ha trabajado del mismo modo con cada uno de los municipios sin tener en cuenta el color político que tenían.
Doctora, también aprovechando todo este espacio para poder dialogar y poder recordar de todos los hechos, tocando cada uno de los temas, digo, qué mala fortuna tuvo el actual presidente Fernández, todas las pálidas en cuanto a lo económico, en pagar vencimientos, deudas, sequía, la pandemia, que la gente se olvida, ¿no?, de la pandemia, que fue catastrófica, no solamente para Argentina, para el mundo, inflaciones altísimas que obviamente Argentina no iba a quedar exento a eso, y entonces encontramos quizás ahora ir de a poco estabilizándonos y que esperamos que con una mirada mucho más federal que tiene Sergio Massa, podamos todos salir adelante, y es fundamental de que le hable a los trabajadores, como en el caso de Sergio Massa, y otro que solamente le abra al sector que tiene plata y que va a estabilizar la economía, que sabemos que son los que tienen todo el dinero, que son los grandes empresarios, y que la mayoría ni son de Argentina. Entonces, es fundamental eso también, remarcar dónde uno va a poner el voto, que es quien te va a trasladar a traer más empleo, o a quien solamente le va a dar la posibilidad a los que más tienen de ver a quién le vas a dar el empleo.
Sergio Massa es un candidato con un compromiso muy grande y de fuerte convicción de trabajo. Él tiene un proyecto y lo manifiesta a diario a su propuesta, a cuál es su plataforma de cara a esta posibilidad de regir el destino de la Argentina y la vida de argentinos y argentinas. Él lo tiene. Y en estos 10 objetivos que él dice, son acuerdos. Porque él habla de diálogo. Por un lado, como dice Raúl, no se puede hacer política con motosierra. Y por otro lado, tenemos a un Sergio Massa que nos habla de acuerdos. Dice, tenemos que hacer nuevos acuerdos políticos de 10 objetivos que son estratégicos. Y nos saca... Él se sale de la situación esta del problema. Él dice, tenemos este problema. De acá partimos con estas 10 estrategias. No podemos seguir dando vuelta en lo mismo. Él dice, ¿las estrategias cuáles son? Y menciona, en primer lugar, trabajo. Habla de la industria, de la ciencia, de la educación, de la seguridad, de sacar el déficit, de comercio internacional. Entonces, hay 10 propuestas muy claras, que no las veo en otro sector. Entonces, ¿por qué Sergio Massa? Porque Sergio Massa está contemplando esta visión de crecimiento, de desarrollo, pero con todos incluidos, y con estrategias que ya las tiene. Además, no podemos perder vista que él, desde el lugar en el que se encuentra, tiene un contacto directo con la problemática del país. Tiene conocimiento. Nosotros hemos visto en el debate un candidato que pretende ser presidente y que, sin embargo, tenía como un desconocimiento. Evidenció, incluso no quedaron claras cuáles eran sus propuestas. Y aparte, contradictorias. En Sergio Massa yo veo, son siempre las mismas, y lo viene diciendo. Y hay cosas que ya desde el ministerio se están concretando. Ley de financiamiento educativo. Entonces, acá... creo que los argentinos y argentinas tenemos que dejar de ver el vaso medio vacío y comencemos a ver que el vaso está medio lleno, como dicen. Porque veamos lo que tenemos y dónde estamos y qué falta por hacer. Y sobre lo que queda por hacer, Sergio Massa es la persona más capacitada y con mayor conocimiento y contacto con la realidad para ser el presidente de la nación.
A mí lo que más me llama la atención, y a veces a uno le da... temor del desprecio que tiene, por ejemplo, Javier Milei con la cosa pública. Sí. Y él va a ser un funcionario público. Él está para gestionar y rearmar. El país no es una empresa. En el país hay personas, algunos que hay que ayudar un poco más, otros que mirar otras necesidades, gestionar con el sector privado. Pero es un país de la cosa pública que hay que gestionar, y hay gastos y hay que atender. Uno no puede no mirar y decir, mira, él no tiene para comer, entonces no le demos de comer. No, de alguna manera, y si hay que endeudarse un poco más, y tenés que darle de comer. uno viene a ser, entre comillas, el padre o la madre de todos los argentinos, ¿no? Y eso yo creo que la diferencia entre Sergio Massa, que le habla a todos los argentinos, incluso hasta los que no los han votado o quizás no tienen la vocación de seguirlo a él, pero le habla todo de igual manera. Y Javier Milei, que solamente le habla a un solo sector especializado, y que el país es de todos y el presidente tiene que atender a todas las necesidades.
Sí, lamentablemente hubo un mensaje muy fuerte dirigido a crear la grieta. Un mensaje muy fuerte también. Hay sectores que no les gusta que hablemos de odios, pero sí hay un mensaje dirigido a generar esto de adversarios cuando vivimos en una democracia, que es lo que nosotros tenemos que valorar cuando tenemos 40 años de democracia ininterrumpida y escuchamos a veces discursos que nos preocupan. Yo, que soy más grande y que viví algo de lo que fue esa dictadura siendo muy pequeña, pero sin embargo uno no deja de tener presente lo que fue. Y tenemos mucho cuidado. Lo que más tenemos que defender es la democracia. Y Sergio Massa, él incluso dice, yo no tengo adversarios, porque es un constructor de diálogo, es un constructor de unidad, que es lo que busca hacer. Vemos que Javier Milei desconoce lo que es la figura del Estado dentro de, o sea, el gran invento de la modernidad, el Estado como quien organiza, como quien tiene a su cargo tomar las políticas que va a tener ese Estado. Él a veces incurre en verdaderas falacias. Cuando desconoce la obra pública, uno se queda perplejo, porque, sin ir más lejos, ayer visitábamos en el interior el Camino al Tolar. Estaban presentes los tres caciques de las comunidades, felices con esta obra que lleva tiempo, porque es tan costosa que el trabajo lo está haciendo la municipalidad, lo está haciendo Vialidad de Provincia, Vialidad Nacional, y que también hubo tramos de empresas, y esto alguien lo tiene que pagar. En la teoría, porque a veces yo veo en Javier Milei como un opinólogo o teorías de difícil concreción en la realidad. Supongamos, él habla que el Estado no se tiene que hacer cargo de la obra pública. Obra pública, Catamarca. Catamarca, que tenemos tantos ríos y que ahora, por ejemplo, el gobernador viene de ver la ejecución de dos puentes enormes en Santa María para que los pueblos puedan comunicarse, para que los niños puedan ir a la escuela, para que haya intercambio comercial, para que puedan desarrollarse. Sin esos puentes es muy difícil. El Camino al Tolar. ¿A ustedes les parece que las comunidades de cada uno de los caciques que estaban ayer busquen los fondos, vayan a buscar un préstamo para hacer el camino? O sea, ¿quién puede decir que es un problema del pueblo de Santa María que haya que tengan que hacer un puente para unir sus localidades sin un Estado? ¿Quién puede pensar también en un Estado sin un banco central? Sergio Massa claramente decía, hay tres estados, o uno creo que no tiene un banco central, pero son paraísos fiscales donde va dinero de cualquier lado. Entonces, cuando Javier Milei plantea esto, cuando Javier Milei habla de la casta política,
Hoy trabaja con la casta.
Trabaja con la casta, y además él, si fuera que todos los que trabajamos en política somos casta, él es tan casta como todos los que estamos en el Congreso. Además, casta en serio. ¿Por qué no trabaja? Entonces, tiene la jerarquía de un diputado de la nación. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuáles los actos que él cumple en función de un mandato dado por el pueblo? Ir al canal. Ir a opinar en un canal. Yo nunca lo vi discutir un proyecto de presupuesto en la Comisión de Presupuestos. Tampoco lo vi presentar un proyecto que tenga que ver con la economía del país. Porque todos podemos presentar proyectos. Será la construcción y el diálogo que uno haga para ver a dónde llega el proyecto propio, pero por lo menos instalar un tema. Presento muchos proyectos que a veces no tienen tratamiento, pero los instalo, los trabajo. Veo cómo puedo hacer, algunos llegaron, otros no. Tenemos la enorme satisfacción que a lo mejor integren un texto unificado, como es, por ejemplo, el de Argentina Inclusiva, un texto que toma un proyecto mío. O sea, Javier Milei, ¿por qué no lo hace? Entonces, él habla de casta, se asocia a un partido, a un grupo de un espacio político en el que salió tercero y que se están colgando de él a los efectos de llegar al balotaje, quizás con la pretensión de integrar un gobierno. Entonces, no sé de qué hablamos. O sea, tampoco sé cuando Javier Milei habla de casta. Creo que yo jamás me he sentido casta. Suele decirse que uno cuando dice algo es en función de lo que uno siente que es. Entonces, la verdad es que nunca me he sentido una casta. Yo soy, considero que soy una persona que trabaja en la política y créanme que todos los días estoy pensando, estoy haciendo algo relacionado con el mandato que tengo y que va a finalizar en el año 2025.
Bien. Diputada, nos queda ya casi nada de tiempo. Le pido una breve reflexión sobre el tema de los medios públicos, que usted lo ha mencionado. Lo que ha pasado ayer ha sido lamentable. Y en la misma línea también sobre los derechos que están en juego este domingo.
Con respecto a los medios públicos, también desconocimiento. Falacias, teorías, opiniones que no tienen sustento. No podemos ir contra los medios públicos. Los medios públicos, la radio, la TV pública, son los medios, son herramientas importantísimas para nuestro país, porque tienen que ver con la diversidad cultural que tenemos, tiene que ver con la información, tiene que ver con llegar a cada rincón del territorio argentino, que es gigante. Si Catamarca sola es una provincia con un territorio extenso, lleno de montañas, y sin embargo esta radio, que es un medio público, llega a cualquier rincón de Catamarca, así, desde el extremo más austral a en toda su extensión, la radio pública está, la TV pública está. Entonces, hablar de que los medios públicos no tienen un sentido es desconocer lo que es la Argentina, es desconocer la identidad, es desconocer también lo que es la democracia en los medios públicos, que son transmisores de información, de democracia, de cultura, de diversidad. Entonces, es una enorme falacia y desconocimiento. Yo vuelvo a decir, Javier Milei desconoce a la Argentina, desconoce lo que el pueblo necesita, no conoce la Argentina y tampoco lo vi yo trabajar por los argentinos y argentinas.
Bien, lo último, el mensaje para toda la sociedad para este domingo.
Concurrir a votar. Y fundamentalmente nosotros tenemos una frase que me gusta mucho. Abrazando la bandera, concurrir a emitir nuestro voto. Lo más maravilloso que tiene la democracia es la posibilidad de elegir. Como argentinos y argentinas vamos a estar el domingo eligiendo al presidente que vamos a tener los próximos 4 años. Y estamos acá definiendo el futuro del país. ¿Qué Argentina queremos? Me decía, ¿qué derechos están en juego? Son tantos derechos. El fundamental, la democracia, un gobierno democrático y sus instituciones democráticas. Y de allí, educación, una seguridad por un Estado consciente, responsable, democrático, respetuoso de los derechos y libertades individuales. Entonces, hay muchos derechos. La libertad económica, nuestra moneda, son tantos. Por eso, a veces, hasta nuestra soberanía. Porque hasta las Malvinas se han visto tocadas por todas estas falacias de un candidato a presidente que desconoce hasta nuestra propia historia, identidad y soberanía.
Doctora, como siempre, ha sido muy amable con nosotros. Gracias por acompañarnos y siempre también estar dispuesta a hablar con Radio Nacional.
Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Gracias.
Gracias, diputada. Un placer. Bueno, González, y vale la pena remarcar que el domingo de las 8 de la mañana, operativo de elecciones de Radio Nacional. No se lo pierda, para todo el rincón de la provincia,
hasta las 10 de la noche.
Seguramente usted estará ahí ejerciendo como todo lo hace.
Y usted también.
No, por eso. Pero
sí, ambos estaremos.
Por eso lo convoco a usted, a la mesa.
Bueno, está bien, hay que levantarse temprano. Yo lo voy a llamar a las 5 de la mañana para que desayunemos juntos.
Bueno, perfecto. 4:30 si quiere, mejor. esa hora.
Para que a las 5:30, 6 nos juntemos.
Totalmente.
Muy bien, muy
la
bien.
La convocatoria está abierta, González.
Repetimos el fin de semana, el domingo, programación especial con toda la cobertura de lo que va a ocurrir este domingo, que se elige presidente para la Argentina. 8 de la mañana arrancamos hasta las 10 de la noche para saber toda la información, absolutamente todo lo que ocurre y quién finalmente será el nuevo presidente de todos los argentinos.